Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hypeados. Hoy estoy junto al señor Hernán Fretes. ¿Cómo le va?
Acá estoy, ¿todo bien?
Bien, bien. Mi nombre es Gabriel Marcle, por si no lo saben.
Sí, el Gabi de la gente.
El Gabi de la gente, exactamente. Sí.
No, iba a decir que hoy estamos nosotros solos, porque como vamos a hablar de Leftovers y Guido no la vio. Nada, es como un poco más intimista, acá estamos.
Vamos a decirle la verdad, no se copó Guido con esto porque no le gustó la serie o lo que sea.
No, es que creo que ni la vio, no sé, sí. Creo que no.
Creo que es algo que tiene la serie, pasado desapercibida en muchos ámbitos.
Sí, y sobre todo en el mundo en el que estamos, en donde la oferta es terrible también, ¿no? Porque hay mucho para ver y a veces la gente, viste, está este karma de lo nuevo que es, si no está en Netflix, viste, le da paja a la gente verlo. Cosa que le digo, no, señores, salgan de ahí porque hay un mundo enorme.
Hay un mundo enorme y bueno, vamos a hablar de que esta serie en realidad es de HBO.
Exactamente.
Es como el competidor directo más fuerte que tiene Netflix, pero no en cantidad, sino en calidad.
Obvio. Todo lo que saca HBO generalmente es un gol. El año pasado fue The Night Of también. ¿El año pasado? Bueno, no sé. Sí, el año pasado creo. Pero sí, hay que... Lo que pasa es que Netflix genera esta comodidad que tenés todo al alcance de un botón y listo. Pero hay mucho afuera para ver. Así que nada, y esta serie se lo merecía. Aclaro antes que nada que esta voz que están escuchando es porque estuve como 5 días recluido. Por una gripe muy fuerte. Así que nada, sepan disculpar mi voz de resacoso, pero no es resaca, juro que no es resaca.
No, bueno, si vos lo decís, confiamos en vos, Hernán. Pero primero hay que aclarar, The Leftovers, ya aclaramos que es de HBO, y hay que aclarar también de que hubo un pequeño impasse entre temporada y temporada, porque se estrenó en 2014 la serie.
Creería que sí, 2015.
Sí, 2015 fue segunda temporada, 2016 no hubo. Y después, bueno, arrancó ahora hace unos meses con la temporada 3, última temporada también. Y creo que eso le favoreció un poco a lo que es los creadores, los escritores de la serie para darle un poco más de tiempo a esta serie y que cierre de la mejor manera. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Pero primero, Hernán, quería preguntarte qué sensaciones te dejó de comienzo a final la serie. ¿Y qué significó para tu vida como consumidor de series?
voy a hablar así medio general para que está escuchando y quizá quiere verla, porque se siente, porque nosotros lo estamos cebando, ponele, y después ya meternos a hablar más de la serie en detalle. Que The Leftovers es muy difícil definirla igual, pero es una serie... de misterio, se podría decir. Yo no diría si es de suspenso o es misterio lo que plantea The Leftovers, pero a su vez es una serie como muy humana, un drama medio... un drama de misterio, diría, ¿no? Que es algo así. Y me parece que es un camino hermoso el que plantea The Leftovers desde la primera hasta la tercera. Son como... la primera es una temporada diferente para mí a las últimas dos. En realidad cada temporada es distinta, tiene como un vuelo distinto, y es una serie que no es para todo el mundo, me parece. Es una serie que si uno quiere que todo se responda, o si lo que busca en una serie es que nada, que toda incógnita tenga una respuesta, no sé si es para esa gente, ¿no? Es, si viste Lost, digamos, porque es la clara referencia. Si viste Loft,
es otra.
Si viste Lost y te indignaste porque hay muchas cosas que no te contestaron, no sé si es tu serie, digamos. Sí, quizá temáticamente, pero si no sos paciente en ese sentido y dejás volar la cabeza, me parece que no sé si...
Igual que creo que ya vamos a entrar en la comparación con Lost, pero me parece que tiene algo diferente en cuanto a lo que te deja al final... en cuanto a respuestas, sensaciones.
Es más sincera, decir, me parece. Sí, como que sí. No tiene que dar respuestas porque los fans esperan que las den, digamos. Es eso.
Es lo justo. Y en ese sentido, me gustaría a mí decirte, que no sé si coincidís, pero para mí es muy difícil encontrar una serie que se le asemeje, como lo planteaste, pero
totalmente.
Al mismo tiempo que tenga la calidad Estamos hablando ya no solamente de calidad de escritura, de dirección, estamos hablando de calidad musical, estamos hablando de calidad de lo audiovisual. Constantemente es lo que remarcamos capítulo a capítulo. Che, mirá esa toma, che, mirá y la composición esta que pusieron. Bueno, a cada paso que da la serie se nota que es una joya y que está preparada y producida, como lo hace HBO con todos sus productos, como si se tratara de una película, como si se tratara una mejor de producción, de mejores producciones de Hollywood. Me parece que de eso hay que rescatar la calidad. Y por otro lado, como te decía, al no tener una serie que se asemeje, para mí, a lo que es The Leftovers, yo lo considero, por lo que me hizo sentir también, que es una de las mejores series de los últimos 10 años. O por lo menos está ahí en el top 10, te diría, de las mejores series de los últimos años.
Yo coincido porque además es arriesgada en cuanto a... Por ejemplo, puedes tener una escena resuelta en un plano o en dos planos, o una escena de 10 minutos, una escena de 5 o una escena de 10 segundos. No tiene que caer en un estándar o etiquetarse, ¿no? La serie. Entonces eso la deja volar, digamos, la deja como fluir, respira sola la serie en ese sentido. Entonces agradezco muchísimo eso. Es muy difícil encontrar eso en lo audiovisual hoy por hoy, ¿no? Digamos, audiovisual diciendo cine y series, lo que fuera.
Jugado, digamos, que se la juegue.
Sí, sí, y una exquisitez en los diálogos y en el trasfondo, en el subtexto, en un montón de cosas, porque no es solo lo que ves, sino que es todo lo que está detrás también, y las intenciones. Ajá. Cosa que es terrible. Y yo coincido que es una de las series de la década, seguro.
Quizás similar a lo que pasó en los 90 con Twin Peaks, una serie que en el momento no se dieron cuenta de lo que estaba enfrente, o sí, pero no todos. Y que al pasar los años se fue convirtiendo en algo de culto. Es muy difícil que The Leftover hoy se convierta de acá a 10 años en una serie de culto por la inmediatez que tenemos hoy en día a la hora de series, de producciones. Y, o sea, constantemente está todo bombardeado. Y si no tenés vuelo en las redes, en Twitter, bueno, tampoco, lamentablemente, tampoco
no, pero precisamente la serie de culto es la que se le escapa un poco a eso, digamos. Es la serie que va a sobrevivir, digamos, porque no tuvo un respaldo masivo, quizá en su momento. Para mí es eso lo que define algo ser de culto. Entonces me parece que en 10 años puede que The Leftovers... No sé si en 10 años, pongámosle, porque hoy 10 años es muy poco, digamos. No es la distancia, no es la brecha de tiempo de hace 10 años atrás. Pero quizá más adelante en el futuro sí siento que va a dejar marca y se va a rever.
Bueno, ¿viste esos rankings de IMDb y de tantas otras páginas en donde te dicen las 10 mejores series de tantos años? Bueno,
sí.
Ponele que hagamos una entre el 2000 y el 2010, muchos eligieron, en varios rankings que he visto, incluso el de Rolling Stone, vi que The Sopranos estaba elegido como mejor serie, producto de HBO también, hay que decirlo. Otros decían incluso Breaking Bad, también, bueno, no voy a recordar la de HBO, también The Wire, ahí está también.
Son las que siempre se suelen decir.
Son las que siempre se suelen decir. ¿Vos creés que cuando en el 2020 para adelante hagamos las mejores series del 2010 a 2020, esté The Leftovers?
Yo, en el mío seguro. No sé,
en el mío también, sí. En el mío también. Seguro. A mí me gustaría que estuviese en el de los otros.
Yo le escapo a los rankings. Creo que le puedo hacer... A ver, no puedo hablar de los rankings de los demás, ¿viste? Porque eso es como es muy... subjetivo, pero en mi ranking yo creo que sí. Lo que no sé es como hay tanta oferta hoy en día de series, o hace un tiempo, como estamos en una era muy de oro de las series y hay muchas cosas buenas, eso hay que decirlo también, porque no es que es todo choto, digamos, no, hay muchas cosas buenas. Ya empieza a jugar mucho más lo personal, ¿viste? Como lo que sentís vos, lo que te pasa con una serie, más que lo que es, digamos.
Sí,
a mí me está pasando mucho eso. Y con The Leftovers también. Es como que es una serie que la ves, pero además la sentís. Sí. Es lo que vos sentís con esa serie.
Sí, eso es lo que más valoro de The Leftovers, más allá de todos los halagos que le podamos hacer. Seguramente tiene sus fallas. Yo personalmente lo disfruté tanto que me cuesta mucho encontrarle una falla grave o alguna...
No, bueno, pero mucha gente viste que dice que fue como una serie irregular. Yo no coincido que sea una serie irregular.
No, al contrario, me parece que fue increciendo.
Y fue encontrando su propio camino, que eso está bueno. No es que desde... No es una serie que parece que desde el principio ya está cerrada en la tercera va a ser tal cosa, como ya lo tienen pensado. Y lo me mejor parece que no, sí. Y eso y está bueno.
Y lo mejor de todo me parece que lo hayan cerrado en 3 temporadas... a ver, más allá de que nosotros nos gustaría ver muchísimo sí. más, pero creo que cerró perfecto, ¿eh? Creo
no, que, creo bueno, que el final perfecto. Ya lo vamos a hablar, pero el final
pero,
es...
No, pero cerró, digamos, en cuanto a cantidad, no nos sobrecargó, digamos, de material.
No,
de
contenido. No, porque además son temporadas cortas, eso
son
también...
Son temporadas cortas.
Yo siempre...
Y la última más corta que las otras dos.
Cortas. Creo que la primera tiene 10 capítulos, la segunda tiene 10 también.
Exactamente.
Y la tercera última, tiene 8.
Claro. Son 28 por capítulos.
Eso, son 28 es capítulos.
Es nada para los tiempos que tenemos hoy de series.
Nada, y si vos ves, por ejemplo, en comparación con los 28 capítulos que creo que tuvo Twin Peaks, ves que acá nada sobra. En Twin Peaks no. Sí sobraban cosas, los que la hayan visto. La segunda temporada podrán ver que sobran muchas cosas, pero en The Leftovers no hay nada que sobre, sí, nunca.
Y yo creo que, bueno, los fanáticos no van a decir que sobra cosas en Twin Peaks, pero me parece que la diferencia de Twin Peaks es que tenía varios arcos argumentales y al mismo
no,
tiempo...
No, fue mucho más complicada en su concepción, sí, también, ¿no?
En cambio, The Leftovers se concentra mucho en sus personajes y en sus relaciones, más allá de que aparecen subpersonajes, digamos, pero está basado todo el tiempo en sus 2 o 3 o 4 personajes principales, que eso es lo excelente. En la primera temporada quizás un poco más...
Coral. Liberado.
Claro, exactamente. Y ya después va cambiando a concentrarse, digamos, en algo más particular de los personajes. Bueno, pero como te decía, hablábamos recién de las comparaciones con Lost, porque además es su creador, digamos, es el mismo, es Damon Lindelof.
Claro, Damon Lindelof.
Que bueno, es un crack.
Es un crack, Lindelof.
No quedó
es
un crack.
Y yo sé que, bueno, es medio divisor de aguas, ¿viste, Lindelof? O sea, eso.
Sí.
Va, hay como una polémica que siempre se gesta alrededor de él, sobre todo por lo que pasó con Lost, pero no mucho más fundado que eso, ¿no? Pero Lindelof creo que esta es su obra maestra, digamos. The Leftovers es su obra magna, por lo menos hasta ahora.
Sí, y más allá de las dudas y los enojos en Lost, hay que tener una cabeza como la que tiene este tipo para pensar este mundo, para pensar esos personajes, para encontrarle hilos conductores en uno y otro lado. No es fácil ser escritor, y menos ser escritor de una serie como Lost y después de Leftovers. A ver, pónganse a pensar cuando uno se enoja con los creadores y todas esas cosas, lo difícil que debe ser para estos tipos estar 24 horas al día pensando en qué carajo hacer para conformarte a vos. Y al contrario... no creo que Lindelof piense en conformar a la gente. Al contrario, creo que piensa en... ¿viste como esos chefs que te pueden dar una hamburguesa y en realidad prefieren hacerte algo bien complicado y que prácticamente sea difícil de comprender en primera instancia para vos? Bueno, es lo mismo. Lindelof te hace algo difícil, que no lo vas a digerir fácil y que probablemente le encuentres el gustito después de algunos minutos o horas, incluso, para darte cuenta.
Totalmente, y yo creo que la serie en sí misma simboliza esto de hacer paciente al espectador. Me parece que la serie habla un poco de eso, narrativamente, pero a su vez simbólicamente representa esto. Es como, la serie habla de la falta de respuestas. Entonces, me parece que en ese sentido es muy metatextual lo que está planteando Lindelof. Es decir, mirá la serie por lo que es, no busques las respuestas de todo. Como en la vida misma, digamos.
Sí.
Entonces, me parece que es como... simboliza eso. Me parece
igual,
que...
Me parece que vos, a medida que va avanzando la serie, tenés ganas de que te den las respuestas. Y al mismo tiempo estás diciendo, che... Pero si no me las dan, ¿me va a importar? A mí lo único que me importa es que al cierre de todo esto yo me quede contento, digamos, en sí. Más allá de si me dan o no las respuestas.
Pero bueno, ¿te pasó que en la primera buscabas eso y después empezaste a olvidarte de eso? De decir,
sí.
En el camino te olvidaste de que querés que te respondan. Sí, está
que me
bien,
respondan
cosas,
todo.
Todo, me, aunque sea claro. Que hay algunas cosas que está bien que se planteen como incógnitas, que se resuelvan, porque bueno, es una historia, digamos. Las historias tienen... sus 3 actos, entonces necesitas una resolución. a esa incógnita planteada desde el vamos, pero hay muchas cosas o subtramas o detalles o no sé si detalles, hay tramas que no están resueltas. Entonces lo que quiero decir es eso, aprender a no buscarle o a no esperar que se responda todo, que también se puede disfrutar de algo sin esa respuesta, de sin que cierre todo con un moño, porque a veces eso forzar una historia también.
Sí,
entonces me parece que acá lo que dijeron es hagamos la serie que queremos hacer nosotros. Después pensemos en el público, me parece. No nos olvidemos del público, pero pensemos primero en lo que queremos nosotros. O en qué historia queremos contar. Le sacaron el envoltorio. De sacarle el envoltorio es como dejarla desnuda, la historia como tiene que ser, digamos. Sí. En Lost lo que pasaba es que tenía todo un envoltorio de algo más cercano a lo masivo para que la gente la vea claramente. Pero acá me parece que es, en comparación con Lost, es como esto, como un poco más desnuda, ¿no?
Sí, me gustaría ir paso a paso, por eso no quiero entrar en la comparación más fuerte que hay entre Lost.
No, y la estoy haciendo entre lo más arriba posible. Porque...
Pero te juro que estoy a punto, pero no lo voy a hacer porque está bueno ir desarrollando.
No, igual después de esto ya nos metemos en terreno para hablar, porque no se puede hablar de esta serie muchos así por arriba.
Spoileadamente, exactamente. Bueno, sí, algunas producciones de Damon Lindelof, además de Lost y de Leftovers. Fue guionista, vamos a decir, co-guionista, podría decirse.
Sí, creo que todas fueron co-guionista, ¿no? Hay una que, claro.
Sí, y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, antes de Lost, muy poco, porque en realidad lo que hacía también era escribir para series. Hay varias series, un poco ignotas algunas de ellas, y que duraron muy poquito, pero Lost ya fue su momento de saltar, digamos, porque también estaba acompañado de otro loquito, como era JJ. y lo dejó volar en realidad JJ. Y claro. Creo que lo mismo pasa en Leftover con Tom Perrotta, que Tom, vamos a aclararlo, The Leftover está basado en un libro.
Que creo que solo cubrió la primera temporada.
Y es más inconcluso, es más inconcluso que la serie, claro. Para decirlo de alguna forma. Y bueno, Tom Perrotta lo ayudó, o al revés, a que eso pueda pasar de un libro a una serie y que pueda encontrar un vuelo más alto. Y creo que hicieron algo espectacular entre los dos. Pero bueno, lo decíamos, estaba con los antecedentes, digamos, de Lindelof. Estaba, por ejemplo, escribiendo Prometeo, que bueno, hemos hablado hace muy poco de eso también, hablando de lo que fue la última película de Alien. También de Guerra Mundial Z. Fue el guionista.
Si no me equivoco, él lo que hizo fue la reescritura. Y si no estoy equivocado, del final. Porque esa película tuvo medio quilombos para filmarse.
Uf.
Sí, pero esa película sí la refilmaron como la mitad, la hicieron toda de vuelta. Hubo medio conflicto con eso. Y sé que lo llamaron a él para resolver el final, porque no le gustaba el final. Entonces él, mientras estaba filmando la película, creo que rehizo el final. Sí, algo así es.
Después tenemos Star Trek en la oscuridad. Quizá para muchos la mejor de la saga, la trilogía que ha sacado.
Una gran película, la 2.
Sí, es el clásico enfrentamiento entre Khan y el Capitán Kirk, digamos. Algo que fue tomado en los 70, 80 y que bueno fue retomado ahora con Chris Pine y Benedict Cumberbatch.
Y en esa película creo que fue co-guionista con los guionistas de Transformers, si no me equivoco. Alex Kurtzman y no sé cómo se llama el otro, que uno de ellos es el director de La Momia ahora.
Claro, o sea, y bueno, y también, aparte de Tomorrowland, que es una película de Disney, también es un festival de música electrónica, si quieren saberlo. Pero Tomorrowland, bueno, una película que no fue alabada por la crítica, que no le fue bien en taquilla, como la mayoría de los productos que le ha tocado al pobre Lindelof.
Me parece Prometeo le fue bien.
Sí, pero a Prometeo le fue bien, a Guerra Mundial Z dentro de todo también le fue bien, Star Trek también. El tema es que no le dan el crédito a él. El crédito va por otro lado, me parece.
Obvio.
Sí. Y bueno, y después, para decirte un asterisco y ahí algo llamativo, un capítulo de Phineas y Ferb, la serie animada.
Es zarpado.
Sí, porque aparte es un capítulo algo extraño. Tendríamos que usar un podcast especial para esto. Pero es la caída de una cápsula a la Tierra y que, bueno, aparece después un personaje que se llama el Doctor Misterio.
Qué raro, bueno. Lindelof siempre... O sea, si vos ves la filmografía, ¿no? De Lindelof, el temario es casi siempre el mismo.
Sí.
O sea, es increíble cómo tiene una marca de autor muy fuerte Lindelof. Ya dijo en una entrevista que no va a hablar más de esos temas, sí. Supuestamente, porque ya hizo muchas cosas con lo, en base a más o menos lo mismo. Y yo le digo, no, Lindelof, seguí escribiendo sobre eso, porque eso es un
tema. Exactamente. Bueno, ahora sí, me parece que tenemos que entrar en la parte de empezar a hablar de Zack.
Estar dando
por favor. Por arriba, así bueno. Que desde este momento, advertencia.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí. Nos podemos. Vamos a hablar de calzón quitado. A Lindelof quitado. Ernie, ¿qué pasó? No entiendo nada.
Nada,
por,
es increíble.
Por un momento no entiendo nada de lo que me generó a mí, porque terminé llorando todo el tiempo, Hernán.
Yo lloré como un congoja en el final. Pero no vamos a hablar del final ahora.
No, no, ahora no, pero quiero que me expliques vos, que sos un maestro en sinopsis. Lo estudiaste en la universidad también y todas esas cosas. Que me expliques de qué va la historia de Leftovers, a mí y a los oyentes.
Eso es muy bueno igual, porque la sinopsis es como... No, no, o sea, ya estás escuchando esto, ya la viste, ¿no? Pero es muy fácil resumir la serie en como... Es desaparece el 2% de la población de un día para el otro. Y después lo que la serie va en quedarnos con historias de esa gente que se sintió tocada o le tocó la desaparición del 2% de alguna manera... Y cómo vive esa gente después. Es así. Cómo cambia la fe, cómo cambian las instituciones, cómo cambian las familias, cómo cambian las relaciones de pareja, cómo cambia el mundo. Pero desde el lado desde las personas, digamos. No en un sentido macro, sino muy de personaje, muy de intimista, digamos, ¿no? Muy de para adentro.
Sí.
Y eso está buenísimo la serie y no lo abandona nunca, más allá que las tramas se abran o vaya por tal o tal otro lado. Y nada, es
introspectiva era la palabra que estábamos buscando, me parece.
Sí, como, sí, completamente introspectiva, como para adentro, es introspectiva. Sí, sí. Es como, habla de cuestiones muy humanas nuestras también, como que habla al espectador también todo el tiempo.
Sí, y entre medio de toda esa historia, a ver, arranca con esa premisa la serie. Sí. ¿Por qué desapareció el 2% de la población?
Eso es la incógnita mayor.
Es la incógnita mayor. Pero vuelvo a decir que a medida que va pasando la serie, te olvidas de esa incógnita. O sea, empieza a tomar valor otras cosas. Me parece que eso es lo que buscaba.
Es que lo que importa generalmente suele suceder. Por eso a mí me gustan mucho a veces las películas o cualquier producción audiovisual, digamos. En el que el porqué no le dan entidad al porqué, digamos. La pregunta del espectador siempre va a ser el por qué pasó esto, ¿no? O por qué. Y me parece que la pregunta no tendría que ser esa. Ya está, ya sabemos que pasó esto, digamos. Veamos qué pasa con esto. Quizás podamos después dilucidar o generar nosotros una teoría de qué fue lo que pasó. Pero resolver el por qué, que la serie no lo resuelve. El por qué. Nunca.
Y en ese punto... Creo que podemos trazar el paralelismo con lo que nos pasa a nosotros como seres humanos en la sociedad moderna, que más allá de las tecnologías, más allá de los escritos, de los pensadores, de los nobeles de química y física, no tenemos respuesta a prácticamente el 98% de las cosas que nos pasan.
Y no creo que las tengamos, y lo
no creo que
de
las tengamos
humano también es que exista esa no respuesta para que nosotros podamos establecer lo que queramos a esa respuesta.
Es lo que nos lleva, es lo que nos motiva, el motor, digamos.
Y es algo muy instintivo también. Me parece que es un motor lindo para tener. Me parece que es un motor necesario aparte, porque es humano eso también. Quizás es parte de ser humano eso, ¿no? El no tener la respuesta a todo.
Y creo que eso es lo que le podemos dar
la puta madre.
Sí, pero es así. Yo creo
obvio.
Que lo vamos a argumentar a alguien que no vio la serie ni que piensa verla y le argumentamos, o peor, alguien que la está viendo o que la vio toda y se queda con eso de las respuestas. Y si vos le explicás realmente este argumento, a lo mejor lo considera. A lo mejor considera que...
Sí, lo que pasa es que el espectador está muy cagado. Muy cagado, sí. No en el sentido de miedo. Sino muy cagado de que el espectador está muy acostumbrado a todo, a que todo se lo dé servido, digamos, ¿no? Y por eso me parece que esta serie es no es para todos, porque ya te digo, la masa hoy en día está muy acostumbrada a esto, a The Walking Dead, ¿entendés? Que es más, The Walking Dead no ofrece nada de respuestas tampoco. Pero está mal planteado en ese sentido. Acá está todo bien planteado, aunque no te dé las respuestas, me parece.
O te lo llevo a otro plano y
o ya, claro, analiza otra cosa.
Sí, y también buscando esta comparación con las respuestas. Series por ahí que estamos acostumbrados a ver son los de 22 capítulos, 23, 24 capítulos,
sí,
que se estrenan en octubre, terminan a media temporada,
claro,
en diciembre y arrancan en marzo.
Claro.
Que son esas series que capítulo a capítulo te ofrecen un poquito más de respuestas. Entonces, claro, no tenés que esperar hasta al final para que todas las respuestas te vengan juntas, sino que vas encontrando indicios, pruebas, muestras. Y Leftover, por más que las tenga, esos indicios, esas pruebas, no se concentra en eso. No es el fin de la serie que vos estés al tanto, enganchado al próximo capítulo con eso.
No, es que por ahí hay series para todos también, creo. Hay series que se sostienen en esto, en las respuestas mismas o en las preguntas, pero lo necesitan narrativamente también, qué sé yo. O necesitan... generalmente las series que están más en la televisión abierta, digamos, de Estados Unidos, las series más clásicas, ¿no? Digamos, más narrativas. HBO tiene esto, o ahora las plataformas que están alrededor, digamos, qué sé yo.
Tenemos un montón.
Crackle, Amazon. Netflix quizás.
Sí.
Hay cosas que no importa tanto que venda, digamos, o que la gente vaya a ver cada una semana el capítulo que salga, sino que, viste, el panorama se amplió mucho, es lo que consume la gente por suscripción y qué sé yo. Entonces se permite que haya mucha más oferta de diferentes cosas, digamos.
El otro día se enojaron conmigo cuando les decía, no vos, ni nadie que conozcamos, sino estaba hablando en un grupo de amigos y les decía que hay series que no son para todos.
Totalmente.
Y sí, puede sonar.
Pero como hay películas que no son para todos también.
Exacto, pero puede sonar un poco altanero, pero es sincero. No,
es
no
sincero,
es para todos.
Pero además uno lo dice conociendo a quien se lo dice también.
Exactamente.
Si yo, no sé, si yo voy a...
No es que te estamos tratando de tonto.
No. Pero viste que también hay algo ahora que no sabes mucho qué recomendarle a alguien.
Sí.
Porque después tenés como ese temor de no saber si va a decir esta mierda. Viste, como que no podés sacarle la ficha al otro de hasta dónde puede dar como espectador. A mí me pasa eso. Quizás con amigos, con gente, ¿no? Como,
sí, pasa todo
no
el tiempo.
Sé hasta dónde llega su paciencia como espectador. Entonces no sé si se la puedo recomendar, si le puedo decir que sí, que no.
Yo le recomendaría a todo el mundo Leftover, pero lamentablemente
yo también, pero
no todo el mundo. Es más, es muy probable que 7 o 6 de cada 10 no le guste. O que diga, che, me mole, la verdad que la quiero dejar porque no me está dando lo que me gusta. Pero yo le arranqué a ver, te digo, yo vi el primer tráiler hace años de Leftovers. Y me encantó el tráiler.
A mí ya me compró con la premisa del 2%.
Ah, no, eso también. Ya con eso ya estaba suficiente.
Ya estaba, ya estaba
dentro. Y te la compro hasta el final. Y si tiene 10 temporadas, te las voy a comprar las 10 también.
Claro.
Si ya me compró desde ahí. Arranqué el primer capítulo. Y la carencia de respuestas fue lo que me atrajo, ¿entendés?
Bueno, pero eso está bien. Que
y ahí volvemos
desde
a lo
principio.
Mismo. Ahí volvemos a lo mismo de esto de la verdad, de que no existe verdad última y que todo el tiempo no conocemos nada de lo que nos pasa alrededor, el 98% de las cosas. Eso era lo que te atraía de la serie y lo que me gustó de la serie, y que bueno, después fue mutando.
Sí, es que me parece que eso es súper valorable y creo que lo planteó desde el vamos, entonces no se le puede decir nada, porque lo planteó desde el vamos.
Y es una serie de personajes, no hay
sí,
que olvidarse. Es
son
una
todos
serie...
hermosos, digamos.
Y todo
no personaje
tienen...
que no no sé si que no quiera, pero que esté de más.
No, totalmente. Y el personaje principal, bueno, vamos a hablar un poquito de los personajes, porque sin duda para conocerlos tenés que entender quiénes son. El personaje principal podríamos decir que es Kevin Garvey.
Sí.
Sin duda.
Justin Deroux.
Que no te
qué
digo
facha
la verdad,
que tiene, Dios santo. Por
fachero y actorazo.
Es un gran actor.
No lo vamos a ver en otras cosas antes, que no sean comedias.
Suele ser guionista Justin Deroux y es el guionista de Zoolander 2.
Sí, que no sé si ponerlo, no sé si ponerlo en el currículum.
No, pero... yo lo sacaría del currículum, pero es muy loco, ¿no? Que está,
sí.
Hizo de The Leftovers y hizo el guion de Zoolander 2.
Sí, sí. Y en la primera... es una cosa loca. Pero ya
¿Es
no,
el novio? Es el marido de... Jennifer Aniston.
De Jennifer Aniston. Sí, exactamente.
No me salía.
Sí. Y bueno, Kevin Garvey es el principal personaje, es un policía.
¿Es el personaje principal?
Tenés razón.
No sé. Bueno, al final, pero, en la tercera temporada, quiero, me parece que se vuelven...
Quiero que dejes esa pregunta hasta el final. Quiero que la dejes hasta el final. ¿Es el personaje principal? Bueno, como te lo planteé en la primera temporada, Kevin Garvey es el personaje principal. Es el que, incluso hasta la segunda temporada, te diría que es el personaje principal, porque todos los hilos conducen a él. Sí. Todos los hilos conducen a él, todas las historias están conectadas con él indirectamente, pero hay un factor que ahora lo pongo a analizar y que te digo... nos demuestra, o nos da la muestra de que hay otro personaje que quizá tiene su propia historia, y es también más importante, incluso, te diría, que Justin Theroux o que Kevin Garvey. Y que es el personaje que hace Carrie Coon. Muchos la conocen seguramente.
Por Dios.
Que es el personaje de Nora. Es un pedazo de actriz. Y que es el personaje de Nora Durst, se llama su personaje.
Hermoso. Personaje hermoso.
Y que, como te digo. Quizá en la primera o segunda temporada no gane la importancia que merece.
No,
lo dejamos ahí, no. pero fíjate vos cómo su historia está casi al lado de la de Kevin, que son autónomas. En la primera temporada van por diferentes lados, no están conectadas más allá de por algún personaje en común, pero no tienen ningún hilo conductor sus historias.
No, son hasta que se conectan, digamos.
Hasta que se conectan, exactamente. Hasta que se conectan. No tienen ningún tipo de compatibilidad, digamos. Es más, bueno, hablando del tema de los desaparecidos, para ir contando un poco, porque si desaparece el 2% de la población, uno entiende que es un importante número, más allá de que no lo sea.
En realidad decís como 2% no es nada, pero es mucha
2%
gente.
2% no es nada, exactamente. Pero si lo ponemos desde ese punto de vista, Kevin Garvey desde el comienzo habla de que él no tuvo desaparecidos en su familia.
No.
En su familia no hubo desaparecidos y él está convencido de eso.
Y ahí empieza toda la otra línea que después va a ser como analizada, ¿no? Porque él es un personaje muy particular.
Sí,
porque a él no le desapareció nadie. Todas las cosas raras se les pasan a él.
Claro, y lo que entendimos después es que en realidad sí, en su familia hubo una desaparición. Pero que al comienzo de la serie no lo vemos así. Y por eso se configura como personaje principal, como el outsider, vamos a decirlo de esa forma, como el loco que no sufrió, digamos, de la misma manera que ha sufrido el resto de la población. Y en contraposición tenemos a Nora Durst, que perdió no uno, no dos, tres familiares, perdió a su esposo y a sus dos hijos.
Y los dos hijos.
Y encima, después se configuró como agente. Como notaria, ¿cómo se le dice?
Sí, como un asistente social de,
claro,
de las familias que quedaron de
exactamente, y al mismo tiempo después se dedica a hacer un registro de esto, de la cantidad de desaparecidos, porque bueno, lo que surge en este mundo, y ahí también quería hacer el foco, que es un mundo que muta a partir de este 2% de desaparecido, claramente, es un golpe durísimo, inexplicable incluso. Pero fíjate cómo se configura también esta idea de que ¿realmente desaparecieron? ¿Dónde se fueron?
Es que no se sabe, no se sabe, claro.
Entonces este grupo para el cual trabaja Nora también se configura como un centro de, digamos, de darle veracidad, aprobación a si efectivamente son desaparecidos o no. Ellos le están buscando la respuesta a por qué desaparecieron. De hecho, hay algunos ejemplos donde hablan de que personas que se fugaron, quizás se hicieron pasar por desaparecidos y se fueron porque no bancaban más a su familia. Cosa que, totalmente, si uno se pone a pensar, es una salida muy linda, digamos. En nuestro mundo hay gente que quiere escapar, quiere irse.
No todo el mundo, y encima hay momentos en los que decís, me quiero ir a la mierda y no saber nada de nadie. Es como la oportunidad perfecta para escaparte, ¿no? Como...
Sí, y mucha gente en este mundo de Leftovers lo hizo, de hecho.
Sí, mucha.
Muchísima, porque se quieren ir, quieren escapar. Como te puede pasar a vos el día de mañana, como puedes pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Y por eso, digamos, está esa constante tensión entre si lo que ocurrió, cómo se mueve el mundo de ahora en más, cuáles son las nuevas reglas. Y te quería preguntar a vos también, porque bueno, ya presentamos los dos personajes principales, después hay un montonazo de personajes que estaría bueno ir analizándolos uno a uno, pero por ahí no aporta mucho a lo que es el centro de la historia. Pero te quería preguntar, ¿vos te imaginás un mundo como el nuestro, al cual le desaparecen 2% de personas y que tenga características y condiciones similares a la del mundo que construyó Lindelof?
Obvio, claramente.
Sí, es una cuestión de por ahí hablar de cambios económicos, sociales, geográficos.
Yo creo que sería muy parecido, digamos. A ver, lo que plantea Lindelof también es un poco esto de que al tocar tanto, es algo muy, muy humano, toca muchas aristas, ¿no? Esto de la desaparición del 2%, toca mucho el tema de que, en qué crees, digamos, si se fue el 2% de la población, se evaporó el 2% de la población. ¿Qué respuesta le podés dar vos creyendo, o no sé, siendo religioso o lo que fuera?
O peor, siendo ateo.
Claro, o peor también, claro.
Sin tener lado. Ningún tipo de marco de reglas, de simbolismos escatológico, claro. Digamos. No tenés nada con
no
qué
tenés
explicarlo.
Nada, y esto lo que hace es que se genere como muchas creencias diferentes, como que se pongan... Como que ya, me parece que lo que plantea un poco la serie es que la religión ya no es la religión como venía, ¿no? Como que ahora hay multi, ¿cómo se dice? Como muchas fes, digamos, al mismo tiempo. Como se amplía eso, mucha secta, sí. mucha iglesia desde otro lado, ¿no? No desde católicos, no sé, budistas, sino como que la creencia pasa por, se bifurca, ¿no?
Sí.
Un universo de creencias distintas, entonces todo se explicita, digamos.
Uh-huh. Y bueno, y en ese mundo que construye sus propias reglas en Leftover, pero que no está muy alejada de las nuestras, nos encontramos con una sociedad golpeada, no económicamente, porque no es un golpe económico.
Al no, es que ese lado nunca está tocado, nunca está visto. El lado político y económico es como que el mundo siguió más o menos igual,
no,
en ese sentido.
No geográficamente tampoco, podríamos decir que en parte sí. Porque, bueno, hay un momento también, después vamos a adentrarnos en eso, en el cual hablo un poco de eso. Pero sí, que está modificado en términos de seguridad, por ejemplo.
En ese punto sí, que es más o menos lo que pasa con el terrorismo, ponele, ¿no?
Sí.
Es una especie desde ese lado. Uh-huh. Como que los cultos religiosos también empiezan a ganar un poco más de fanatismos, y todo se empieza a espesar desde ese lado, ¿viste? Más social, más de la gente exponiendo lo que le pasa. Mm. De ese lado sí se lo puede ver, ¿viste? Mucha manifestación,
sí.
Mucha... sí, como eso, como mucho fanatismo expuesto, y ahí sí la seguridad de los pueblos, digamos, como un poco más cautelosa.
Pero ¿por qué surge la idea de la seguridad, Hernán? Porque ahí lo vemos con quizá la muestra más fuerte de lo que es un pensamiento radical o de
claro,
lo que,
porque no, lo que sabes, no entendés lo que está pasando, entonces te cerrás
y ahí es donde entra en juego la configuración de uno de los áreas o de los sectores más analizados y importantes de la serie, que es el de la secta Guilty Remnants.
Sí.
Que, ¿cómo sería en realidad en español?
No me acuerdo la palabra del principio.
Los culpables.
Remanentes. Pero
los
no
culpables,
me acuerdo.
Pero vendría a ser como culpables remanentes.
Los culpables remanentes, creo que es.
Sí, culpables remanentes. Que si vos te lo pones a analizar, tiene mucho que ver con lo que pasó, digamos. Estás diciendo que se fueron. El 2% que se fueron culpables.
Pero sí, culpables remanentes.
Pero los que quedaron realmente son culpables, digamos, son los remanentes. Son
claro,
los que no se fueron, son los sí. que se quedaron ahí.
Bueno, está todo esto de la redefinición de culpa, ¿viste? Como ¿qué pasa con de quién es la culpa, ¿no?
Totalmente.
Es medio en pelotas en ese sentido. Entonces...
Y las características también que tiene esta secta son muy, muy, muy importantes para verlo, porque son gente que no puede hablar. Son gente que se libera de todo tipo de compromiso o vínculo familiar, podemos decirlo de esa forma.
Sí.
Muy parecido por lo que es la cientología, por ejemplo.
Parecido.
Son gente que se viste constantemente de blanco.
Sí.
Son gente que
sigue
acecha.
A los familiares de la gente que quedó, que se fue.
Exactamente. Digamos. Que acecha. De alguna forma te está diciendo, estamos acá, vos también tendrías que estar de este lado.
Obvio.
Y fuman todo el tiempo. Eso también es.
Fuman todo el tiempo.
Es un detalle no menor.
En The Leftovers, el cigarrillo es como. Está todo el tiempo. El fumar está todo el tiempo.
Exactamente. Y forma parte también de esa idea de que fumamos porque no nos importa, digamos. Porque
claro.
Es como una marca, es como una letra escarlata que tenés vos, el tema de fumar. Son gente que se mueve así. Como si fuera sí. una letra escarlata y te quieren demostrar a vos que vos también la tenés. Y por eso todo el tiempo quieren sumar gente a la secta. Y ahí es donde también notamos el cambio de la secta, el ingreso de dos personajes importantes. Primero, Laurie, que es la mujer de Kevin, que no entendemos bien por qué se unió,
no,
hasta después. Y Patty, que es vendría a ser como una líder de terreno, líder geográfica, sí, de seccional, vamos a decir.
Una gerente
en esa ciudad que se está desarrollando los hechos.
En la primera temporada, digamos, que es en Mapleton.
Exactamente, en Mapleton. ¿Por qué Laurie es importante, Ernie? ¿Por qué lo considera? Ya enfocándonos quizá en lo que fue la revelación más adelante.
El personaje, lo que pasa es que es un personaje que muta mucho, ¿viste? Laurie, ¿no? ¿El nombre?
Sí.
Es un personaje que, bueno, al principio mucho no sabemos nada de ella en realidad. Más sabemos que está, que es la esposa, pero lo empezamos a ver un poquito después, con los flashbacks y todo eso. Si no, no sabemos muy bien por qué está ahí. Sobre todo porque dejó toda una familia. Porque si bien Kevin no perdió a nadie en el ascenso, digamos, como se le dice, perdió a su familia porque se le fue la esposa, digamos. Y creo que también tiene que ver mucho con el rol de Patty, ¿no? En la primera temporada.
Patty, que es el Pepe Grillo.
El Pepe Grillo.
El reverse Pepe Grillo. Porque no está para decirte que hagas cosas buenas en tu mente, digamos. No te está saltando en tu mente para eso. Sino que está para...
Como el diablo decir... que tenés en el hombro cuando te dice que tenés que hacer las cosas mal.
Claro, sí, pero no sé si es mal tampoco. Me parece
tenés
que actuar consecuente a lo que ocurre dentro de la secta esta, digamos, que es muy importante. Y que se configura quizá en la primera temporada como el enemigo en común que tienen todos. Porque en términos de seguridad, en términos de estabilidad social, son ellos los villanos. Son ellos los que rompen, digamos, el statu quo, más allá de que hay un 2% menos de gente en el mundo. Ellos te lo están recordando constantemente. Y ahí se establece, digamos, ese hilo conductor con la primera temporada.
Sí, totalmente. Y bueno, Patty es un personaje que más allá de la primera temporada sobrevive a toda la serie, digamos. Es muy importante, sobre todo para Kevin, digamos. Es como... Para
claro,
su locura, su no locura, su lo que fuera, ¿no?
En esa primera temporada podemos encontrar... A ver, me gustaría hablar de los puntos de inflexión, digamos, porque tiene que ver con estos dos personajes que mencionaste anteriormente. Primero, para decir que Kevin, en esta temporada, tiene problemas que parecen ser de salud, que es el tema de que pierde la conciencia, ¿no?
¿En cuál? ¿En la primera?
Sí.
Sí.
Pierde la conciencia. Pierde, hace como un blackout, digamos. Parece que se duerme y mientras duerme... Tiene como una especie de ¿cómo se llama? Sonambulismo. Y en ese sonambulismo pasan cosas. Muchas
totalmente.
Cosas. Y una de esas involucra a Patty. Si la querés contar, Ernie.
¿Qué es la parte del bosque, ¿no la estás diciendo?
Sí.
Sí, bueno, no, en ese momento... lo que pasa es que él empieza a enmarañarse en su cabeza, ¿no? Como que ya le cuesta mucho distinguir lo que pasa a lo que no pasa, digamos. Y en ese capítulo creo que es el anteúltimo, ¿no? De la primera.
Sí.
La termina matando, digamos.
Sí. Porque primero está encerrada en...
Que a su vez tiene como... Juega a dos niveles esto. Porque físicamente la mata, digamos. Pero después la mata él, digamos, mentalmente. Como que
sí.
La necesita enterrar, la necesita sacar de su cabeza, digamos.
Sí,
cosa que no va a poder, cosa que no va a poder hacer, digamos.
No, y aparece en una cabaña encerrada y en realidad no la mata él. Se mata ella.
¿Se mata ella?
Sí, sí, se saca un vidrio y se lo clava en el cuello porque él no la pudo matar. Y ahí es como ella le está diciendo a él, no te vas a liberar de mí. Fácilmente no te vas a liberar de mí. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar y entra ya en la segunda temporada... En donde ya no nos encontramos en esa primera ciudad, sino que nos encontramos en otra, totalmente diferente. Y donde nos la presentan como una ciudad milagrosa. Miracle.
Sí, sí.
Es como una comunidad en realidad, ¿no? Es la ciudad, es como...
Es medio hipona, es como una ciudad medio hipona
todo,
donde
todos
se
van
convirtió
a ir.
Como turística.
Sí, ¿por qué? Porque dicen que en ese lugar no había desaparecido gente nunca. Uh-huh. Esa es la característica copada, digamos.
Copada de la ciudad.
Y pasan muchas cosas ahí. Pasan muchas cosas inexplicables, pero que en el mismo tiempo están explicadas porque nos dicen que es porque es Miracle, porque es la ciudad milagrosa. Uh-huh. Sin embargo, ahí se empieza a desarrollar el otro arco argumental. Y donde ya muta por primera vez el personaje de Kevin Garvey. Donde nos dan la primera explicación, quizá, no a por qué pierde la cabeza, y por qué, digamos, él tiene esos blackouts, se queda dormido y despierta haciendo cosas, sino también porque tiene una relación con el padre, que supuestamente también se volvió loco, que escucha voces. Y el final de la primera temporada tiene una charla en donde él le dice que escuchan voces, que él le haga caso a las voces, porque en algún momento él también fue normal como lo era Kevin, pero que en algún momento iba a cambiar también. Y que quizá esos actos involuntarios que él estaba teniendo eran parte de esos fantasmas en su interior que querían salir. ¿Pero por qué fantasmas en el interior? ¿Qué pasa, digamos? ¿Dónde está la explicación de todo eso? ¿Qué importancia tiene Kevin en todo esto? Mientras desapareció gente, Kevin, ¿qué valor tiene? El valor es el de, para mí, el de ser un único, un personaje único. Casi un elegido. Casi un elegido, exactamente.
Esto igual desde la mirada de que después va a tener el hermano de Nora, digamos, porque cuando él, la segunda temporada ya Kevin está en pareja con Nora, digamos.
Sí, ya está en pareja con Nora.
Ya es, claro, es otra cosa, se arma la familia de otra forma también, se muda con la hija. El hijo no sé si se muda al principio y después se va. O ya se había ido, no me acuerdo de esa parte.
No, el hijo se había ido porque formaba parte... Mira, esa es otra historia que va aleatoria, digamos. O, no, alternativa, digamos, a la de Kevin. Y que va por otro lado, la de las... También tiene que ver con estos grupos, con estas sectas que se forman por detrás.
Que esto es una trama que medio queda sin resolver. Sin respuesta. O queda medio ahí...
Pero que es recomendable. Para los que la quieren empezar a ver, es muy recomendable.
Ni hablar.
Y allí, en la segunda temporada, el problema, digamos, es la desaparición de personajes. Que parece que en este pueblito, donde nunca había desaparecido nadie, al final desaparece gente.
En el primer capítulo, en el primero o en el segundo, creo que...
En el segundo.
Que ya la familia que vive en la casa de al lado de...
Una familia afroamericana.
Afroamericana, sí, de Kevin. Una de las hijas, la única hija, digamos, Ivy, desaparece por un terremoto. Uh-huh. Coincidentemente con un terremoto... En el que después Kevin es visto saliendo del agua, una cosa así.
Sí. Alguien le sugiere a Kevin que lo que tenía que hacer era morir.
Exactamente. Bueno,
si vos lo decís de esa forma, no tiene explicación, ¿no?
No tiene. En todo el tiempo a Kevin en la serie le dicen que tiene que morir.
Sí, tiene que morir. Y él cede. Finalmente cede.
En la primera vez cede ahí por prueba, digamos.
Por prueba y error. Porque,
prueba y error.
Claro. Porque si es error, morís.
Y además, en la cuando él muere por primera vez, no es que él sabe que va a morir, sino que lo que está tomando es una cura a ese mal. Que se la da el abuelo del...
Sí.
Del, ¿cómo se llama? Del hijo de la familia.
Que iba a tener ser como una especie de droga que recreacional que después iba a despertar.
Medio chamánico, ¿no? Claro, medio exactamente. Como un chamán.
Claro, y al final no, era veneno. Y ahí termina ese capítulo, se muere Kane y arranca el mejor capítulo de toda la serie. Y quizá el de varias series, vamos a decirlo de esa forma.
Que es International Assassin. Es uno de los mejores capítulos. International Assassin es cuando se va la bosta todo.
Se va la bosta todo.
Sí. No, pero ese capítulo es hermoso. Uh-huh. Ahí, en ese capítulo se conjuga lo simbólico, lo metafórico con lo narrativo, digamos. Es una prueba de cómo se puede hacer algo tan exquisito, ¿no? Como encima él se convierte en una especie de espía, un James Bond, en un limbo que no sabemos bien qué es. Que tiene que cumplir una misión para poder destrabar la respuesta de por qué está ahí y volver.
Sí, por un momento a uno le parece que fuese incluso un acto de alucinación. Pero es
nunca está claro, o sea, hasta el día de hoy no sabemos,
Pero fíjate que puede ser un acto de inconsciencia o de conciencia incluso.
O de hiperconciencia.
Pero nunca se vio a alguien construir una especie de purgatorio o limbo de esa forma.
Exactamente, no.
Nadie nunca lo construyó de esa forma. Y eso creo que es lo que más nos llamó la atención. No podés
imaginarte.
En un hotel
sucede encima.
Claro, en un hotel vos eligiendo qué tipo de persona sos, porque él elige ser un asesino internacional, pero podría ser un policía. Y ahí entra dentro de una historia que vendría a ser casi como un videojuego, si vos te lo pones a pensar, o como un juego en el cual vos tenés que cumplir diferentes misiones para llegar después al objetivo final. Él es un asesino internacional que tiene que matar a la presidenta. ¿La presidenta quién es? Patty.
Patty.
O la candidata a presidenta, perdón. Candidata a presidenta. Patty.
Senadora, ¿no es?
Senadora, bueno, que bueno, era candidata, pero ahí.
Estaba ella, como, claro, como.
Patty ya estaba
como
muerta, pero en su mente estaba viva.
En su mente estaba viva.
Claro, y bueno, todo eso nos lleva a un punto en el cual él cumple supuestamente la misión y entra en el momento más introspectivo donde él busca sus respuestas y quizá la encuentra. Y donde tiene que matar a Patty también en su mente. Ya tirándola de un pozo y bueno, toda una alegoría loca que arma Lindelof, pero después, bueno, la definitiva es que él revive y ahí te quedas como ¿what? ¿Esto es un sueño o es verdad? No sabemos, pero
no importa.
la cuestión es que él revive, es más, lo entierran. Si vos te lo pones a pensar así, lo entierran.
Sí, porque lo entierran, sale de la tierra.
Y sale de la tierra y está al lado esperándolo a alguien, como diciendo, era verdad. Todo esto era verdad. Y bueno, él revive por primera vez allí.
Y también está la situación de tirar a la nena por el pozo.
Que era Patty en realidad, digamos.
Sí, y enterrarla y dejarla ahí para que no vuelva a salir nunca más.
Que de alguna manera tampoco salió.
No.
No conforme con eso, Lindelof lo mata una vez más. Porque ya dijo, se va todo.
Pero ya consciente. O sea, ya consciente de que todo el mundo le pide que muera porque todo el mundo empieza a comprar el verso, o no, digamos, de que él es el Mesías, digamos.
Sí. Y ya
la tercera temporada va un poco por eso, porque todos lo quieren convencer de que él es el Mesías y es Jesús, el nuevo Jesús.
Claro. Y ya el tanto de la resolución de esa temporada, que es que en realidad Ivy y sus amigas no desaparecieron, sino que en realidad fingieron eso porque eran parte de la secta, los Guilty Remnants, que era parte del plan, digamos. En la primera temporada habían tenido un plan que era en realidad robar la ropa y las pertenencias de la gente de las casas, de la gente que había desaparecido, y hacer maniquís o muñecotes con esas ropas que simularan en sus casas que estaban vivos. Es decir, te lo dejaban en la camita, como que estaba vivo, para que hacer algún tipo de, digamos, ese es un acto terrorista, sin muerte ni nada, pero es un acto terrorista, te quieren demostrar algo a vos. Y en la segunda temporada hacen lo mismo, pero ya con otro nivel de agresividad, vamos a decirlo entre comillas, porque ahí sí están hablando ya de armas, de bombas, de una bomba que va a explotar.
Es que, claro, eso es lo que sucedería, digamos, en el final de la segunda, ¿no?
Claro, exactamente.
Que en realidad después, bueno, cuando arranca la tercera, los destruyen a todos con un dron.
Claro. Lo destruye a todo con un dron y bueno, y quien lo mata a Kevin es el de la familia de al lado, digamos, al que le había desaparecido su hija y que en ese acto de locura le mete un tiro en el pecho y que ahí lo ve ya digamos, diferente, porque dice, este tipo revivió, algo está pasando. En la tercera temporada arranca como si hubieran pasado un año o no, varios años, ¿no? Por lo menos dos.
Sí.
Por lo menos dos años, porque arranca pensando en que se va a cumplir 4 años del incidente, que es la desaparición del 2% de la población. Y ya notamos como que las relaciones mutaron. Están todos como mucho más unidos, de hecho. Y al mismo tiempo no. Y al mismo tiempo no. Porque están unidos y aún así le faltan respuestas. Y ahí es donde gana importancia el personaje de Nora.
Sí,
porque quizá el personaje más inconforme de todos es ella. Vamos a decirlo de esa forma.
Es el personaje que menos tiene claro nada, digamos, pero a su vez es el que más necesita responderlo. Porque ella necesita, como que ella no puede estar, no sentirse sola, digamos. Ella necesita, ya sea con Kevin o con saber qué pasó con sus hijos, digamos. Es como que necesita eso. Y ahí es donde adquiere este peso Nora de no saber qué está pasando y de necesitarlo, y a su vez de, bueno, en la tercera temporada se le produce una revelación, digamos, que es que existe esta máquina
supuestamente.
Que supuestamente te lleva al otro lado, digamos.
¿A dónde se fueron? El 2% de la población.
Sí, ella, a ese lado que no sabemos qué es.
Ella, que por más que estaba bien con Kevin, finalmente entendemos que no estaban bien. Porque incluso no. en esa máscara.
Era más un salvavidas que algo.
Claro,
que...
Era una máscara de familia feliz, la que vivían todos. Exacto. De juntarnos a comer barbacoa los sábados. Y mientras tanto, Kevin se metió una bolsa en la cabeza para saber si podía morir o no. O sea, se asfixiaba, sí. Se sofocaba todos los días. Una cosa rara, ¿ves? Esa imagen de que está todo bien, pero que por atrás pasan cosas muy malas. Y se están llevando más, y cada vez se van llevando peor entre ellos, entre Kevin y Nora. Cada vez se van separando más, se van alejando más, porque las expectativas de los dos no son las mismas. Kevin quería vivir tranquilo con ella. Y ella nunca iba a poder vivir tranquila con él.
Tranquila, porque totalmente.
Porque en realidad quería otra cosa, buscaba otra cosa, siempre buscó otra cosa.
Porque en realidad la serie creo que también de lo que va es sobre dejar ir y seguir, digamos. Uh-huh. Entonces, me parece que lo que no pudo hacer nunca Nora fue dejar ir, porque no pudo dejar ir nunca a su familia. Su uh-huh. Lo que Kevin era un bálsamo para ella, pero no, nunca pudo dejar ir. En cambio, como Kevin no perdió nada, no tenía que dejar ir a nada, digamos.
Bueno, ese es el problema que nosotros entendemos es el de la serie, el del final de la serie, porque la vimos a la serie. Pero la temporada arranca con que el problema en realidad es que el mundo se va a terminar en el cuarto aniversario del antecedente.
Supuestamente, es lo que se teme, digamos.
Claro, hay una teoría de que en realidad algo va a pasar. Supuestamente es una gran inundación, a lo Noé, a lo Arca de Noé. Exacto. Una gran inundación y que se va a llevar a todos. Y supuestamente lo que tiene que pasar es que Kevin muera otra vez para que busque las respuestas a eso y que salve al mundo. Uh-huh. Cosa que pasa, pero no pasa por eso, ¿no? Porque no. Hay que decirlo, en la tercera temporada ya vamos a llegar al final, quizás lo más lindo, pero lo que podemos destacar es que Kevin muere otra vez, digamos. Sí. Kevin muere otra vez y tiene otra de esas escenas, no tan buena como la de International Assassin, pero que está muy buena, relátala un poco.
Mucho más metafórica igual, me parece, que habla un poco de se tiene que sacar el corazón en un momento, porque tiene un hermano gemelo, y en esa cuestión con su corazón me parece que es un poco más metafórica, ¿no? El hecho, está mucho más metafórico el limbo de la tercera temporada. Pero al final no hay ningún diluvio, digamos. Y lo que pasa es que en este mismo momento, paralelamente, digamos, Nora decide irse ahí a la máquina, digamos. Decide buscar a esa gente que estaba con la máquina y decide emprender la ida al otro mundo, digamos.
Hay una idea de que hacia el final todos en realidad van a perder la vida casi voluntariamente porque o al fin del mundo estaba por llegar y no había vuelta atrás o no había más por hacer. Entonces nos da la impresión de que tanto Lori como otros personajes van hacia su muerte en ese punto. Lori incluso parece como que se va a suicidar. Sí. Hay una escena de despedida entre Nora y su hermano en la cual nos dan a entender también de que va a morir.
Terrible, ahí lloras todo.
Sí, bro. Sí, va a morir, porque hablan, tienen una charla incluso rememorando momentos de cuando eran niños. Uh-huh. Y eso es todo previo al capítulo en el cual muere Kevin. Todo ese capítulo en donde muere Kevin...
No, igual la charla con el hermano después.
No, es antes.
La charla de despedida que tiene Nora es en el último.
¿Con el hermano?
Sí.
No, es en el capítulo 6. Disculpame que sienta con vos.
Que están hablando sentados en el mar. Ese es en el último.
No, es en el 6. Sí, es en el 6. No. Porque ella se mete...
No,
ella...
ese es en el último. Con Nora, ¿eh? El de Nora
es en
el
razón,
último.
Tenés razón. Tenés razón, porque es con Lori en el 6.
Ah, ahí está.
Con Lori es en el 6, Nora el hermano es en el 8. Pero en el 7 empezamos con en el penúltimo, digamos, porque a nosotros nos queda la sensación de que el último tendría que haber sido el de Kevin, pero no era así. Fue todo lo contrario. Porque arranca el Kevin con el mundo ya con lluvia, con tormenta viniendo, donde lo que hace parecer que la profecía se estaba cumpliendo. Entonces él decide morir. Muere una vez, le falla, no llega al final, sí. Y después se tiene que morir otra vez con ayuda del padre. Le dijo el padre que lo va a tener que sostener en la bañera mientras se ahoga. Eso fue hermoso también. porque ahí notás realmente el vínculo que hay entre los dos. Y muere otra vez Kevin para encontrarse, bueno, lo que contabas recién. Pero después, ese no era el último capítulo, gracias a Dios, porque el último capítulo en realidad transcurre ¿cuántos años después?
No sé.
Ponemos 10. Ponemos 10.
No, ¿dice cuántos? No.
Yo creo que 10. Vamos a decir 10.
Bueno, ponele.
Ponele que sea una,
más.
Ponele que sea más, sí. Porque ponele. Ya notamos donde Nora vive alejada.
Sí. Y ya habíamos tenido un flash forward.
Sí, en el primer capítulo. Primer capítulo. Cosa que te enganches para todo. Y no entendíamos por qué, pero después entendemos. Ella se va a vivir a Australia, muy lejos. Y después se encuentra con que un hombre llamado Kevin la está buscando. Ellos dos ya entrados en casi en sus 50, o más de sus 50, podría ser.
Más.
Y bueno, ella tratando de ignorar todo lo que pasa con Kevin. Kevin en una instancia haciéndole pensar a ella que no recuerda nada de lo que les había pasado, ni siquiera que habían estado juntos.
Y ahí es donde decís, esto, ¿qué pasó acá?
¿Qué pasó acá?
O sea, ella había, porque eso es después de que ella entra a la nave esa, a la máquina.
Sí.
O sea, después de eso vemos todo esto que está sucediendo 20 años después, ponele.
Ella había entrado
en
a la máquina.
No sabemos, igual, si es 20 años después, si es otra línea, si sí. Es no más, se sabe mucho.
Te hacen pensar de que en realidad nunca estuvo en la máquina, o sí estuvo en la máquina, pero nunca llegó a pasar.
Claro.
Porque se había cancelado,
totalmente.
Porque había hecho algo mal, se arrepintió.
Sí.
Y todo el último capítulo transcurre en diálogos. Eso es lo lindo.
Sí, en diálogos, se cuenta una historia.
No es diálogo, no es acción prácticamente, son todos diálogos. Diálogos, encuentros, hay una boda.
Ahí es donde ahora acá rescato mucho esto de lo que vos decías, de que Nora parece como que ella nunca viajó, digamos. Y hasta el final del capítulo, ya terminado, ¿no? El capítulo, uno todavía no sabe eso. Eso queda como a elección propia, ¿no? Del espectador. Ella está diciendo la verdad, ella cruzó al otro lado, no cruzó, porque está planteado solo con la palabra de ella. Entonces nosotros nos quedamos con la palabra de ella. Uh-huh. Cosa que no lo vemos, digamos. O sea, estamos escuchando una historia.
Y en ese encuentro donde ellos dos parecen no tienen recuerdo uno del otro, en realidad Nora sí tiene recuerdo de él, y de hecho casi como que está peleada con él. Pero nos demuestran en ese último capítulo que se aman mucho, que están destinados
es
a estar
terrible,
juntos.
Y ahí de llorar toda la vida.
Claro, y se aman mucho, y al final él le dice, no, mirá, en realidad me estaba haciendo el tonto, recuerdo todo lo que nos pasó, pero cuando te vi acá, quise buscarte y dije, vamos a empezar de nuevo todo, vamos a intentar volver de nuevo todo. Y ahí es cuando ella lo hace entrar a la casa. Y ahí es quizá el momento más emotivo que me ha tocado en series desde hace mucho tiempo. Porque sin usar ni un flashback, sin usar ni una imagen, solamente con la voz y el relato de Nora entendemos todo.
Totalmente. Y yo creo que lo creemos también. O sea, yo creo es la historia que ella está contando, y ahí es donde decís, ah, la mierda.
Ella cuenta que efectivamente viajó del otro lado.
Viajó y en el otro lado era otro universo paralelo, digamos.
Sí.
Donde no había nadie, y en un momento encuentra que hay gente, y ahí es donde se empieza a dar cuenta, y por lo que ya lleva a ella, ¿no?, a la conclusión, es que ahí desapareció el 98% de la gente, no el 2%.
Y dice algo muy simbólico y que quizás resume toda la serie. A nosotros nos faltó el 2%, pero a ellos les faltó el 98%, y sin embargo están más unidos que nunca. Y eso te habla de lo rota que estaba la sociedad del 98%. Lo rota que estaba independientemente de que te haya desaparecido un 2% de la población. Y de lo importante que era reconstruirse. Y quizá ella, ya estando allá, ella encuentra la forma de volver, digamos. Porque encuentra a quienes habían viajado, que le construyeron otra máquina y que vuelve. Y ella es el catalizador, a lo mejor. O el mensajero. El Hermes, el que te dice cómo están pasando las cosas del otro lado. Y que te ayudará seguramente, escuchando eso, a cambiar lo que está pasando de tu lado. Que es una linda analogía también de cualquier cosa. Se puede aplicar en cualquier cosa.
Y aparte es muy fuerte el hecho de te pones a pensar en el otro, ¿no? En el otro universo, digamos, y en qué fuerte es perder al 98%. Porque vos pensabas que era fuerte perder al 2%. Pero perder al 98%, o sea, es casi todo el mundo se fue, digamos. Entonces, ahí es ese universo, ese leftovers que podría significar estar en ese universo, es terriblemente fuerte, ¿no? Como. No. Como que decís que. Qué chiquitos que somos, digamos, ¿no? Tenemos que empezar a valorar un poco dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Lo que significa.
Y ahí entendemos que el significado de todo esto, en realidad, la historia es una historia de amor. Es una historia de amor claramente entre Kevin y Nora. Y que como amor les tocó pasar las peores y al final están juntos. Puede ser una idea medio romántica, ¿no? Pero lo miramos de esa forma porque lo queremos ver de esa forma, porque nos quedamos con esa respuesta y porque hay muchas otras preguntas que no la tuvieron.
No, sí, está el que él puede entender que en realidad ella le contó eso, pero en realidad nunca sucedió eso y ella le está contando eso para que sienta que de una vez por todas puede estar con él, digamos. Uh-huh. Como que ya ese problema lo dejó de lado, digamos, esa necesidad de no tener respuestas, ya está, ya fue. Y ahora lo único que necesito es estar con él.
Por otro lado, sabemos que más allá.
Sigue siendo una visión romántica, sí, igual digo.
Sí, totalmente. Por otro lado, entendemos también de que Kevin. No sabemos si es el Mesías o no. Pero lo que pasó fue que él murió. Se fue la tormenta. Y al final nos dicen que él en realidad tiene un problema, una condición cardíaca. O sea que evidentemente se le fue eso de. Omnipotente, digamos, de una persona que no podía morir, digamos.
También es una revelación que no sabemos si es verdad, digamos.
Exactamente.
O sea, sí puede, o sea, como que puede tenerlo y puede ser el Mesías igual, digamos. Uh-huh. Por eso es que es tan lindo el final por eso, ¿no? Porque uno puede establecer su propia postura. Uh-huh. Y las respuestas que no se dieron forman parte de las que sí se dieron también, uh-huh. digamos. Como que lo que no está dicho también. Repercute en el final, digamos, uh-huh. es como parte del todo.
Y bueno, y nos quedamos con un lagrimón, yo lloré todo. Ay, al final.
No, sí, pero con viste como.
Pero con sonrisa. Con
Goja, yo lloraba con congoja, como me sacaron el alma, viste, como.
No, yo estaba sonriendo. Yo estaba sonriendo mientras lloraba, una cosa rara. Pueden tratarme psicológicamente si quieren, psiquiátricamente también, pero. Pero bueno, párrafo aparte, un montón de cosas, porque la serie hay que verla de principio a fin y disfrutarla muchísimo. Probablemente.
Está llena de detalles que serían imposibles de analizarlos todos porque está llenísima de detalles.
Pero
la aparición de música en cierto momento,
eso.
Gente que va y vuelve, cositas que se escuchan y después vuelven a escucharse, como está lleno.
Bueno, la música es excelente en todo punto.
Y no, la música.
Tiene el tema central de la serie, que es quizá uno de los más lindos que he escuchado, si consta de un plano, de notas, de un piano.
Bueno. Yo en el episodio, que si lo escucharon, el de soundtracks, yo elegí uno de los temas que elegí fue el soundtrack de Max Richter para la serie, que es una cosa que es como un leitmotiv que suena en toda la serie, ese y te pone la piel de gallina, uh-huh, o sea,
totalmente.
Te pone la piel de gallina. Y más allá de las canciones que suenan, que generalmente siempre tienen que ver con lo que está pasando en la serie. No hay canciones puestas porque sí. Uh-huh. Digamos, siempre tienen un porqué. Y también este juego que se da con las tres temporadas, donde la primera temporada tiene una presentación y una música, la segunda tiene otra presentación distinta con otra música, y la tercera tiene la misma presentación que la segunda, pero la música cambia de capítulo en capítulo. Uh-huh. Esos son cosas chiquititas que hacen a la diferencia en la serie, ¿no? Como. Uh-huh.
Por eso la diferencia del
resto. Un patrón, claro, uh-huh. No.
Claro. Y siempre hablando de Lindelof, por ahí hay algunas cositas para rescatar, porque el loco nos dice constantemente, es más, una vez entrevistado después que terminó la serie, nos dice, hay muchas cosas que no las resolvimos porque creímos que no era necesario resolverlas, porque el mensaje era otro, digamos. Y creo que es lo que tratamos de que le quede claro a la gente en todo el podcast. Véanla porque, o si se la vieron y se enojaron, entiendan que es otra la cosa, va para otro lado, no están meando para el tarro que mean todas, digamos, para no decirle de otra forma. Es diferente, muy diferente.
Totalmente. Y por eso, nada, quiero ver todo lo que haga Lindelof de acá en adelante y de acá para atrás ya lo vi, así que.
Y si viene otra, que trate otro tema, pero que siempre mantenga esta originalidad que lo caracteriza, digamos, porque. hay que disfrutarla, a todo lo que haga Lindelof hay que disfrutarlo por lo que es.
Totalmente, totalmente. Y ojalá haga algo pronto, yo quiero ver qué va a hacer. Ahora se hace una comedia, ¿viste? Cualquier cosa, no, nada que ver.
Nada que ver, pero sí, seguramente algo va a salir, algo va a salir.
Ojalá, ojalá.
Bueno, no podemos mucho más que recomendar otras cosas de Lindelof.
Pasa que ya habla por sí, sí solo, sí, esta sí. Serie es como que hay que... Hay un montón de cosas. Pasa que me parece que toca muchos temas que son muy... Esto es algo que me gusta, que te plantea como un mundo de curiosidad, ¿viste? De temas que te gustaría seguir leyendo y vos después te pones a leer algo sobre tal tema... Sobre, qué sé yo, muy metafísica, ¿viste? En un punto. Entonces, muy filosófica también. Entonces, me parece que está bueno que a uno le despunte un poco la curiosidad y que empiece a buscar cosas que le interesen, ¿no?
Bueno, nos desahogamos, Ernie, porque no podíamos hablarlo de otra forma más que mediante un podcast. Y espero que los que lo estén escuchando lo disfruten y nos recomienden. Y que...
Si alguien los escucha y si alguien vio la serie, bueno, nada. Estarán en nuestra... En nuestra sintonía con lo que nos pasó.
Sí, sí. Y si no, díganoslo. Pero... Tenemos en Twitter, Facebook y tantas otras
igual
plataformas.
Igual esto es lo lindo de Hypeo, de poder hablar de lo que nos tenemos que nos ganas.
Gusta. Sinceramente y... nos gusta.
Sinceramente nos gusta. Totalmente. Así que nada, fue un placer.
Para mí fue más que un placer, Ernie, y compartirlo con vos también. Así que te agradezco por esto.
Ay, me emociono.
No, no te emociones, porque me emociono yo también. Vos sabés cómo me pongo. Bueno, en fin. Los dejamos, esto fue Hypeados, síganos en las redes Facebook, Twitter, estamos como Hypeados, podcast en Twitter y escuchen nuestros otros capítulos porque la van a pasar realmente bien si disfrutan de esto que tanto nos gusta, que es el cine, las series y la cultura pop. Ernie, muchas gracias, nos vemos la próxima.
Adiós.
Chau, gente.